Y en la vuelta a casa también te pedimos que te relajes un poco y que escuches notitas interesantes. ¿Por qué? Porque desde el centro de la ciudad de Casilda nos vamos a ir de forma imaginaria, ¿no? Nos vamos a la provincia de Córdoba, tan preciosa y tan linda para poder disfrutar con estas temperaturas y para poder también relajarse un poco. Pero en este caso vamos a estar hablando con una persona que impulsó un invento sumamente novedoso que está recorriendo el mundo y que forma parte hoy, en este momento, de la 90.5. Hablamos de un auto que funciona aparentemente con basura. Vamos a recibir a Edmundo Ramos. Edmundo, ¿cómo le va? Karina y Cecilia, los saludamos. Un placer.
Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Y bueno, y aprovecho a saludar a la gloriosa localidad de Casilda. Y por supuesto a todos los oyentes de Radio del Sur.
Bueno, muchísimas gracias y a toda la zona, que es un montón, que estoy segura que nos están escuchando en este momento. Edmundo, ¿cómo surge esta idea?
Bueno, el tema es que todos los vehículos del mundo funcionan en base a derivados de petróleo. Uh-huh. Y todo el mundo se está moviendo a base de petróleo, como si el petróleo fuera infinito.
Sí.
Y resulta de que el petróleo se va a acabar, eso es un hecho inevitable. Uh-huh. No sé cuándo, serán 20, 30, 40 años. Entonces la idea era, pensé, bueno, ¿qué iba a pasar con las ambulancias, los bomberos, la policía, cuando empiece a escasear la nafta, el gasoil? Y después me di cuenta de algo impresionante. Cuando empiece a escasear el petróleo, ¿qué va a pasar con las máquinas agrícolas que siembran y cosechan nuestra comida? Uh-huh. O sea, cuando se empiece a acabar los combustibles fósiles, y vamos a tener un problema de hambre a nivel mundial. Uh-huh. No es que se acabe el petróleo y vamos a andar todos alegremente en bicicleta. Entonces me di cuenta de que esto de que el petróleo algún día se iba a acabar es algo serio, pero en serio. Uh-huh. Entonces la pregunta fue cómo reemplazar los derivados del petróleo en un vehículo, pero esta vez habría que reemplazarlo por algo que no se acabe nunca.
Sí.
Y enseguida dije, la basura no se va a acabar nunca, es más, si nos descuidamos vamos a terminar tapados de basura. Uh-huh. Así que bueno, fueron 10 años de investigación, no había nada, esto fue en 2008.
Sí.
En 2008 entro en internet, en Google, pongo reemplazar petróleo por basura, no había nada. Auto a basura, no había nada. Uh-huh. Y era más o menos como si hoy día yo quisiera poner cómo fabricar un ovni.
Claro, entiendo. Ajá.
No había nada, así que tuve que empezar de cero. Tuve uh-huh. que empezar a estudiar, investigar.
Y Edmundo,
inventar fórmulas, desarrollar tablas, asumir valores.
Claro, es muchísimo el trabajo. Por un lado hablamos de esto que tiene que ver con que se puede terminar un recurso que es muy necesario para el traslado de las personas y que eso abarca muchísimas cuestiones, como usted decía. Por el otro lado está el impacto ambiental, la contaminación. Y por el otro lado hay algo súper interesante que tiene que ver con el reciclaje. Uno puede tener ideas de los más disparatadas, de los más novedosas, con excelentes intenciones, pero también tiene que tener un conocimiento. ¿Cómo hizo usted para empezar con cálculos, con todo este proyecto? ¿A qué se dedicaba?
Bueno, yo soy ingeniero electromecánico, recibido uh-huh. en la Universidad de Buenos Aires. Toda mi vida trabajé por mi cuenta. Siempre fui inventor, siempre estuve inventando cosas. Uh-huh. Pero resulta de que las invenciones siempre fueron aplicadas a mi trabajo, cómo hacer las cosas más fáciles, más sí. rápidas, mejor.
Sí.
Así que nunca patenté nada. Uh-huh. Resulta que en 2008 me retiro como ingeniero, dejo de trabajar para mi sustento, había uh-huh. resuelto mi sustento, mi estabilidad económica, y entonces dije, tengo dos opciones. O hacer la Homero Simpson, estar mirando televisión, mirando todos los días, tomando cerveza. Uh-huh. Si hubiese tomado ese camino, el auto a basura no hubiese sido posible.
Claro.
Y si no, la otra fue, bueno, ¿cómo aprovechar todos los recursos que yo tenía? Uh-huh. Es decir, estudio, experiencia, herramientas.
Sí.
Tiempo libre, tenía mucho tiempo libre. Espacio. Y dije, bueno, a ver qué puedo hacer de útil para la humanidad. Uh-huh. Sin ningún fin de lucro, quiero dejar huella en este mundo, quiero dejar algo útil. Y ahí fue donde dije, bueno, a ver, ¿cuál es el problema más grave que en este momento soy consciente? Y dije, bueno, el petróleo, estamos viendo del petróleo como si fuera infinito, y eso fue el puntapié inicial, así fue como arrancó todo. Uh-huh. Fueron 10 años de estudio, después de 10 años fabriqué mi primer gasificador de gasura, que es gas de basura.
Ajá. Uh-huh.
Lo aprendí por primera vez con basura, y cuando vi la llama, el fuego, la potencia del gasura, quedé tan impresionado que dije, esto es como el GNC. Si los autos pueden funcionar con GNC, que es un derivado del petróleo,
sí,
pueden perfectamente funcionar con gasura, gas de basura.
Uh-huh.
Así que eso fue en el 2018.
Uh-huh.
Compré mi Ford Falco Ranchera, un motor gigante, 3,6 litros, y fueron 2 años muy duros, que me costó muchísimo convencer a mi vehículo que tenía que funcionar con basura, uh-huh, o con gasura.
Claro.
Recién en octubre del 2019 salgo primera vez a la calle con mi auto a basura,
uh-huh,
la primera vez en mi vida, la primera vez en Argentina, y esto está en proceso de patentamiento. Si me otorgan la patente, que aparentemente está todo a mi favor, sería el 2 de octubre del 2019, sería una fecha histórica, es la primera vez que un auto sale a andar a la ruta con basura en el mundo.
Claro. Uh-huh. ¿Y de qué tipo de basura estamos hablando, Edmundo?
En principio, lo que yo estoy usando, lo que he usado hasta ahora, es basura seca y combustible, mayormente orgánica, como por ejemplo, cáscaras, uh-huh, de nuez, cáscaras de almendra, de pistacho, carozos de durazno, de damasco, de ciruela, uh-huh, semillas como semilla de roble, pedazos de madera, carbón, restos de poda. Y con esa basura fue que recorrí la Argentina de punta a punta, desde la Quiaca hasta Río Gallegos, sin un solo litro de nafta,
uh-huh,
usando solamente la basura, los residuos que fui juntando en el camino.
Uh-huh.
Quiero hacer una síntesis.
Sí.
Mi vehículo no utiliza nafta, es decir, yo digo que es trifásico porque puede funcionar con tres combustibles, con nafta, con GNC y con gasura.
Uh-huh.
Pero funciona todo el tiempo con gasura, o sea que no consume nafta, no consume derivado de petróleo, por lo tanto no contamina.
Uh-huh.
Además, limpia el planeta de la basura, porque consume basura.
Uh-huh.
Tercero, para mi gran sorpresa y para los que estuvimos haciendo los análisis de gases y combustión que salen por el caño de escape, cuando yo estoy andando, estoy aportando 20% de oxígeno al ambiente.
Ah, qué interesante.
Que, como dicen por ahí, es como un árbol con ruedas.
Qué interesante. Ajá.
Y finalmente, toda la información es gratis. Está disponible para que cualquiera del mundo lo pueda copiar. De hecho, lo están copiando, lo están bajando. Estoy
sí,
en comunicación con gente de todo el mundo. Los planos se pueden bajar gratis de mi página Facebook, que se llama Auto a Basura,
uh-huh,
o de mi página web, mi sitio web, que se llama justamente autoabasura.com. Tengo mi canal de video YouTube, que es gratis, que se llama Auto a Basura, y hay muchos videos explicativos de cómo funciona el sistema,
uh-huh,
y videos de otra gente del mundo que lo ha copiado y me manda los videos diciendo, mire, qué bien que funciona, muchas gracias.
Qué bla, bueno. Bla, bla. Esto que cuenta usted es realmente maravilloso, porque un descubrimiento de estas características puede representar realmente un negocio inmenso. ¿Cómo fue tomar esta determinación o qué lo inspiró a tomar esta decisión de poner toda esta información a disposición de todas las personas del mundo entero?
Y en mi manual, en la segunda página, en la primera está la portada, en la segunda página hay dos frases que me caracterizan,
uh-huh,
dos proverbios, dos dichos. El primer dicho es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que mi interés original, inicial, fue hacer algo útil para la humanidad, sin fines de lucro.
Uh-huh.
Y el segundo, cuando me planteé el tema de la autobasura, puse una frase que me decía mi abuelo,
sí,
que decía, las cosas imposibles son muy fáciles de lograr, pero los milagros demoran un poco más. Y entonces cuando me planteé el auto basura, dije, bueno, esto es imposible, pero se puede lograr, y al final lo logré.
Uh-huh.
La intención fue un regalo de Argentina para el mundo.
Uh-huh.
Realmente me siento más feliz.
Qué
siendo
vale,
útil para la humanidad, que si hubiese recibido dinero a cambio de este invento.
Uh-huh. ¿Y personas de qué parte del mundo lo contactan para este proyecto?
Uf, y de todo el mundo. Es decir, al principio era solamente el mundo latino.
Claro.
Mi primer manual fue en español, después fue traducido en inglés.
Qué bueno.
A partir de inglés empezó a contactarse gente de lengua anglosajona.
Uh-huh.
Y se contactan conmigo de todo el mundo a través de Messenger. Entonces, el otro día mandaron un video de Arabia.
¡Qué bárbaro!
Y Messenger, bueno, en español y inglés yo los hablo bien perfectamente, los idiomas. El problema fue cuando empezaron a enviar Messenger, mensajes a través de Messenger, de sueco,
claro,
ucraniano. En Ucrania se utiliza por el tema de que falta combustible. Los turcos, los árabes me mandan con todos estos firuletes que yo no entiendo.
Claro
nada.
Que no se entiende, sí.
Y entonces los copio. Al principio me costaba copiarlos porque no sabía cómo era, pero resulta que los turcos, los árabes, escriben de derecha a izquierda, al revés. Entonces para copiarlos hay que copiarlos de derecha a izquierda.
Ah.
Los meto en Google Traductor.
Claro.
Los traduzco al español o al inglés, lo contesto en español o en inglés, después lo vuelvo a traducir al idioma original y se los mando. Así que todavía no me han escrito de Japón, por ejemplo. Así que hay países. Es más fácil decir dónde no me han escrito que dónde me han estado consultando.
Me imagino. Y este viaje al cual usted hacía referencia, ¿no? Por diferentes puntos de nuestro país. ¿Cómo fue emprenderlo? ¿Cómo fue conseguir este tipo de basura también?
Y al principio éramos unos perfectos desconocidos cuando salimos de la Quiaja con mi señora. Pues me hicieron varias entrevistas y bueno, por ejemplo, la primera parada fue en Jujuy, y ahí expliqué qué era el proyecto, ahí me regalaron carbonilla. Lo gracioso fue cuando llegué a Cafayate. Entonces llego a una empresa que ya ni me acuerdo cuál era, había una secretaria ahí con la computadora. Yo me paro frente a la secretaria, me miró y siguió trabajando porque estaba muy ocupada. Y al ratito me dice, ¿qué precisa? Y yo digo, quiero saber qué tipo de residuos se generan aquí en Cafayate. Y me dice, ¿para qué? Y para mi autobasura. Y se rió, pensó que era un chiste.
Claro.
Y yo digo, ¿usted está ahí con internet? Sí, sí, ponga ahí autobasura en Google. Y cuando puso autobasura, miró la computadora, me miró a mí, miró la computadora, seguí escribiendo y dijo, Pedro, vení, mire esto. Y llamélo a Juan, y así llamaron dos o tres empleados que estaban ahí, y alguien dijo, llamen al jefe. Entonces vino el jefe, todos mirando ahí, y el jefe levanta la cabeza y me dice, ¿y el auto está acá? Sí, lo tengo acá afuera. Todos afuera, le explicaba cómo el sistema, nos sacamos una selfie, y entonces volví a hacer la misma pregunta, ¿qué residuo se genera aquí en Cafayate? Y me dicen, bueno, acá tenemos muchas viñas, todos los años se podan las viñas, hay paros inmensas de sarmientos, le dicen a las podas, no sabemos qué hacer. Y digo, ¿está seco? Sí, porque son del año pasado, hace 2 años, 3 años.
Ajá.
¿Y me pueden dar algo? Llévatelas todas, me dice.
Pó, vino el pelo,
así
me imagino.
En Cafayate salí con las podas de viña hasta San Juan. Y cuando llegué a San Juan ya cambió la situación, porque yo venía bajando, me venía haciendo entrevista, entonces empecé a tener más difusión, más popularidad. Cuando llego a San Juan, se contactó conmigo, ya me estoy olvidando el nombre, Juan Carlos Lobos. Juan Lobos, lo rebauticé, que ni siquiera era de San Juan, era un pueblo de 50 kilómetros de San Juan que se llama Casilda. Entonces contacta conmigo, quería ver, me insistía mucho, me quería ver, yo pensé que quería ver el auto, pensé que se quería sacar una selfie, y cuando llega, cae con unos bolsones gigantes de carbón. Digo, ¿qué es esto? Y dice, bueno, yo lo vengo siguiendo por las redes, sé que usted iba a pasar por la casa de San Juan, hice toda la ruta 40, y yo tengo hornos de barro, hago pan, y a la mañana cuando limpio los hornos, le estoy reservando el carbón para usted, para su camino. ¿Se le sirve este? Sí, por supuesto, cómo no. Así que con el carbón de este muchacho de San Juan, llegué hasta Mendoza. En Mendoza me regalaron cáscaras de almendra y de pistacho, de ahí llegué a San Rafael, los San Rafael me regalaron carozo de Damasco, y así seguí viaje, y la gente ya me venía siguiendo y me venía esperando en cada ciudad. Así que ya no tuve que preguntar, como en Cafayate, ya no tuve que preguntar qué residuos se generan, porque ya me venía esperando con residuos de cada ciudad.
Qué bueno. Qué bárbaro todo esto, ¿no? De las redes sociales, el alcance, la difusión. Y esperemos que se haga otro viaje para que se venga para este lado, para Casilda, que pase por acá. Con algo lo vamos a esperar.
Mi proyecto actual, el Gasura, ya hice un ciclo, ya hice... Mi máxima velocidad son 115 kilómetros por hora.
Ajá.
El máximo recorrido fueron 5.000 kilómetros, de aquí hasta Río Gallegos sin nafta. Ahora estoy con un proyecto nuevo, que es el Plastigas. yo quiero que mi auto a basura y los autos a basura del futuro utilicen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica.
Qué maravilloso sería.
Sí. Así que si eso lo logro, que me está costando mucho, va muy lento, más lento de lo que yo pensaba, puede ser que me voy a dar una vuelta por Casilda, ¿cómo no?
Ojalá que sí.
No voy a hacer el mismo recorrido de la catedral, que es un recorrido distinto.
Y claro, claro que sí. Edmundo, una cuestión que le pregunto, que creo que tiene más que ver con lo legal, porque usted lo que hace es poner toda esta información abierta al público en general. ¿No corre el riesgo de que alguien tome en alguna parte del mundo esta idea y que se la apropie? ¿Tuvo que hacer trabajar en la patente? ¿Cómo resolvió eso?
Sí, bueno, por supuesto, el 2 de octubre del 2019, cuando salí a la calle por primera vez con mi auto basura, al otro día llamé a un gestor de patentes. Yo tuve miles de inventos, pero nunca patenté de ninguno.
Sí.
Pero me di cuenta del alcance de esto.
Claro.
Entonces, al otro día llamé a un gestor de patentes y esto lo quiero patentar. Y me dijo, bueno, tenés que hacer unos planos, unas explicaciones, y el proceso de patentamiento demora 5 años. Con la pandemia, todos los plazos se demoraron 6 meses más, así que yo todavía estoy en proceso de patentamiento.
Claro.
No con un fin económico, sino para protegerme. Uh-huh. Porque si otra persona, y yo he escuchado historias reales de gente que no ha patentado su invento, otro lo patentó, después le cobra o le prohíbe usar su propio invento, porque legalmente lo protege.
Claro, claro.
Así que yo patenté, estoy en proceso de patentamiento. Si alguien quiere intentar patentarlo hoy, yo lo voy a ganar, porque ya estoy 4 años y medio, casi 5 años adelantado.
Claro, se entiende.
Así que estoy tranquilo porque estoy patentando, y por lo que me dice la oficina de patentes, el camino está bastante libre. Le cuento cómo es el proceso de patentamiento. El primer año se fija la gente del INPI, el Instituto Nacional de Patentes y Marcas, se fija si hubo algo patentado en Argentina, nunca lo hubo.
Uh-huh.
Después sigue a nivel latinoamericano, nunca lo hubo. En junio del año pasado, no, hace 2 años atrás, el INPI redacta un boletín con mi invento y se lo manda a las oficinas de patentes y marcas de todo el mundo.
Uh-huh.
Y durante un año, hasta junio del año pasado, estuve recibiendo informes.
Claro.
Y nunca nadie patentó algo similar en el mundo.
Uh-huh.
Entonces la gente del INPI dice, bueno, ya está todo investigado, ya el camino está libre, tenemos que ver cómo redactamos y cómo le damos la patente. Es una cuestión de tiempo para que finalmente me otorguen la patente.
Bien, qué bueno. Edmundo, me imagino que también hay personas que están del otro lado pensando, qué bueno esto, yo la verdad que lo quiero hacer, gente de Casilda, toda la zona que nos escuchan acá en Radio del Sur, en la 90.5, y está pensando en este momento, ¿cuál es la inversión que se tiene que poner para que el automóvil se convierta en un vehículo a gasura?
Bueno,
¿tiene un aproximado?
Bueno, primero que quiero aclarar es que cualquier vehículo a nafta
puede
funcionar con gasura. No es un motor especial, no es un vehículo especial.
Bien.
Mi Ford Falcon Ranchera tiene el motor original de fábrica, con el cual salió de fábrica y se estuvo utilizando este año, todos los años, y yo le puse gasura y salí andando. Me costó mucho encontrar la vuelta, pero hoy día es una pavada.
Sí.
Yo utilicé todo material reciclable, porque tengo una chatarrería acá cerca. Así que fui y compré todo por kilo.
Uh-huh.
Cuando me piden precio, ya mucha más gente me pide precio, yo por el tema de inflación, yo le daba el precio en dólares. Entonces empezaron a decir, bueno, pero es el dólar oficial, dólar paralelo, ¿por qué le doy el precio en dólares si estamos en Argentina? Le empecé a dar precio en pesos y se empezó a desactualizar por la inflación.
Uh-huh.
Así que es difícil dar un precio con la inflación que hay. Yo diría para un aproximado, un vehículo con $200 paralelos serían 80.000 pesos de hoy, podría perfectamente convertir su auto a basura.
Uh-huh. Y cuánto que se ahorra también, ¿no? Y el impacto ambiental que esto genera. Antes comentó que esto aporta oxígeno. ¿Cómo nos podría explicar de alguna manera cómo eso es posible? O sea, de la forma más simple para que lo podamos entender, quienes obviamente no estamos
en el tema. Realmente es una sorpresa, porque yo no esperaba.
Sí.
El gasura, el gasificador que produce gasura, funciona, produce monóxido de carbono por la combustión incompleta de la basura seca y combustible que está combustionando.
Uh-huh.
El monóxido de carbono es combustible. Resulta que yo le agrego unas gotas de agua, una o dos gotas de agua por segundo, en el centro de combustión, que hay aproximadamente 3.000 grados.
Uh-huh.
Y por permólisis, por temperatura, el agua o el vapor de agua, porque el agua sale de líquida, se hace vapor por la temperatura, por arriba de 100 grados se hace vapor, el vapor de agua a esa temperatura por termólisis se convierte o se disocia en hidrógeno y oxígeno. Uh-huh. Entonces lo que sale del gasificador es monóxido de carbono, que es combustible, hidrógeno y oxígeno. El vehículo utiliza los gases combustibles, utiliza monóxido e hidrógeno y devuelve por el caño de escape el oxígeno. Uh-huh. Cuando hicimos los análisis de gases, un lugar acá que hace análisis de gases para la BTV, la Verificación Técnica Vehicular, nos quedamos sorprendidos porque nadie esperaba, claro. Yo quería saber qué nivel de contaminación, qué sé yo, y nadie esperaba de que estuviera saliendo oxígeno por el caño de escape, hasta el punto que lo tuvimos que hacer 3 veces.
Qué bárbaro.
El mismo análisis, porque no podíamos creer que el auto estuviera aportando oxígeno mientras el motor está andando.
Uh-huh. Uh-huh. Qué increíble.
No sé si lo expliqué en términos simples.
Sí, sí, sí. Obviamente dentro de, por lo menos, mis posibilidades, que son realmente limitadas en cuanto a la mecánica y ese tipo de cosas, realmente lo explicó de una forma muy sencilla. Edmundo, si alguien quiere acceder a esta información, recuérdenos otra vez dónde la puede encontrar.
Bueno, mi página de Facebook, que se llama Auto a Basura,
sí.
Se pueden descargar gratis los planos para que cualquiera lo pueda copiar. Y hay mucha información, hay muchos videos, gente que lo ha copiado y me ha mandado. Está el viaje que hicimos desde la Quiaca hasta Río Gallegos.
Ajá.
Hay videos explicativos. En mi página de Facebook, Auto a Basura, está toda la información. Si quieren ahondar un poco más, pueden entrar a mi canal de YouTube que se llama Auto a Basura.
Uh-huh.
Hay videos en español, en inglés, en alemán, en turco. No sé si en turco lo subí, pero tengo que subirlo. Y después en mi sitio web que se llama www.autoabasura.com, ahí también hay mucha información.
Bien,
y la gente que está interesada, que no puede bajar los planos o que le quiere un poco más de información, se contactan conmigo a través de Messenger.
Uh-huh.
Entonces yo trato de contestar todas las preguntas que me hacen por Messenger. No doy mi teléfono porque me vuelven loco.
Claro.
A menos que haya un interés legítimo, un profesor que está haciendo algo con los alumnos,
uh-huh.
Alguien que está haciendo el proyecto. Por ejemplo, la vez pasada se comunicó conmigo un tal Clinton Mupeta, uh-huh. de Zambia, África.
¡Qué bárbaro!
Uh-huh. Se contactó conmigo por Messenger, dice que estaba tratando de recibirse como ingeniero con este proyecto.
¡Qué bueno!
Y no le funcionaba, entonces yo vi que había un interés legítimo, entonces le di mi teléfono y nos seguimos comunicando por WhatsApp.
Uh-huh.
Nos comunicamos por WhatsApp y no lograba hacerla funcionar. Digo, mandame una foto. Cuando me mande la foto, yo le digo, acá está el problema. Y bueno, el tipo tenía un problema con el ventilador. Y digo, en vez de usar un ventilador tan grande, usó un secador de pelo, que es algo que está al alcance. Pedir el secador de pelo a tu señora o a tu novia. Y lo hizo andar, se recibió de ingeniero, y bueno, eso es una de las anécdotas que tengo de alguien que empieza a comunicarse conmigo por Messenger, y finalmente yo veo que hay un interés legítimo, le doy mi teléfono y tenemos una mejor comunicación.
Claro, claro. Claro. Edmundo, la verdad que ha sido realmente un placer charlar con usted, aprender todo esto y poner toda esta información a disposición de los oyentes de Radio del Sur, que son un montón. La verdad que le agradecemos mucho su gentileza, su predisposición, y bueno, vamos a estar en contacto para alguna otra comunicación y lo esperamos acá cuando usted quiera.
Sí, bueno, muchas gracias. Si Dios quiere, si me seguís por Facebook,
sí.
Cuando logre que mi auto funcione con plásticas, por supuesto lo voy a subir a mi Facebook,
uh-huh.
Y ahí va a poder hacer una entrevista por ahí, incluso en exclusiva, si la pescaba.
Sí, vamos a estar atentos para hacerlo exclusivo, claro
va
que sí.
Va a ser una exclusiva si logro el plastigas,
sí.
Va a ser un portal, esto va a ser una cosa,
sí.
Va a ser una nueva era.
Sí, claro.
Si los autos puedan funcionar con plástico, no hay nada en el mundo que si le parece, yo todavía no encontré nada similar,
uh-huh.
Hay cosas parecidas u otros sistemas, así que estoy pensando si también lo voy a patentar el plastigazo, o por ahí, si lo hago de amplia difusión, no sé si alguien me puede prohibir a mí que lo use, que yo estoy pensando,
sí, es
primero
muy complejo.
Voy a hacer andar y después veo si lo patento.
Después vemos el resto.
Y nos ponemos en contacto,
claro,
y si Dios quiere paso por Casilda para visitarlo.
Bueno, ojalá que sí, Edmundo, un fuerte, fuerte abrazo y muchísimas gracias por su tiempo.
No, al contrario, Cecilia, muchas gracias por la radio, un saludo a todos los oyentes. Y bueno, saben que estamos en contacto a través de Messenger.
Gracias, hasta
un
luego.
Un abrazo, un gusto, ¿eh?
Hasta luego. Hasta luego. De esta manera estábamos hablando con Edmundo Ramos, pero qué tremendo, un auto a basura, sí, lo escuchaste muy bien. Un auto a basura que realmente busca, de alguna manera, combatir este riesgo, ¿no?, de un recurso que se puede agotar en cualquier momento y que va a impactar en el traslado de las personas, en la alimentación.